con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Con Voz. Como cada día entramos en nuestro habitual tiempo de noticias que hoy tendrá los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. En portada tendremos un reportaje sobre el doble rasero y la influencia de Estados Unidos en las decisiones del Organismo Internacional de Energía Atómica. Hablaremos del Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hablaremos de realidades e iniciativas en todo el mundo. Tendremos nuestro observatorio semanal sobre la guerra en Irak con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Y en España, organizaciones de inmigrantes denuncian carencias en el reglamento de la Ley de Extranjería aprobado este miércoles por el Consejo Económico y Social.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Unos países sí, otros países no. Estados Unidos, lo que quiera y cuando quiera. Este tipo de decisiones son las que toma el Organismo Internacional de Energía Atómica, que informó finalmente que alcanzó un acuerdo en principio con Brasil para que el país sudamericano produzca uranio enriquecido. Paralelamente, tras las presiones internacionales, Irán no puede hacer lo mismo.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Lo que sucede es que después de los atentados en Estados Unidos, Washington presionó más al Organismo Internacional de Energía Atómica para que asuma un papel protagonista en la llamada lucha contra el terrorismo, lo que quiere decir que Estados Unidos marca la pauta de las políticas nucleares en el mundo.
De hecho, en el caso de Brasil, en la última visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, calmó los ánimos brasileños cuando declaró que Washington en realidad no está preocupado por el programa nuclear de Brasil, sino por el de Irán y el de Corea del Norte.
El programa nuclear de Brasil está asociado a la generación de energía eléctrica y al desarrollo de un submarino nuclear.
Elías Palacios es secretario del Acuerdo Brasileño-Argentino de Control de Materiales Nucleares.
Brasil en este momento tiene dos centrales nucleares de potencia en operación y una serie de instalaciones asociadas a ese programa nuclear, lo cual incluye facilidades relacionadas con el enriquecimiento de uranio por ultracentrifugación, y el tema en cuestión, el tema que nos envuelve en este momento, es la puesta en marcha de una planta comercial, la fase inicial de una planta comercial de enriquecimiento de uranio que proveería uranio enriquecido para esas dos centrales nucleares.
Mark Gozetsky, portavoz del organismo dependiente de las Naciones Unidas, señaló que los inspectores de la OIEA podrían visitar la planta de Resende en Brasil, teniendo muy en cuenta la preocupación brasileña por proteger información interna sensible, en definitiva, su preocupación al espionaje. Brasil quiso limitar las inspecciones de la OIEA porque dice que su equipo es mucho más avanzado que el de otros países y que necesita proteger estos avances. Peter Stania pertenece al Instituto para la Paz de Viena.
En revista de espionaje siempre existe, ¿eh? Que solamente comparándolo con, por ejemplo, con Irak, donde Irak al principio también expuso a algunos expertos diciendo que son espías de los Estados Unidos, ¿ya? Es decir, el fenómeno de espionaje no se puede excluir en nada. Pero es un fenómeno, digamos, que hay que probar antes de discutirlo, ¿ya? Por supuesto, en un desarrollo de energía nuclear de manera pacífica, es muy probable que muchos países estén interesados en ese desarrollo y que podrían, teoría, tener los mismos progresos.
El ministro de Ciencia y Tecnología brasileño, Eduardo Campo, había anunciado que su gobierno contaba con la autorización de la OIEA para comenzar el proceso de enriquecimiento de uranio en su planta de Resende. Pero funcionarios del organismo internacional habían desmentido que dicha autorización haya sido otorgada.
La OIEA todavía está en proceso de evaluación de las condiciones de seguridad en relación al enriquecimiento de uranio y aún no ha alcanzado un acuerdo con Brasil relativo a los parámetros que regularán las inspecciones a la planta de Resende. había manifestado desde Ginebra Melissa Fleming, portavoz del organismo. Gruzeski dijo más tarde que el acuerdo final será firmado en los próximos días.
Eduardo Campo había declarado a los periodistas que antes del fin de año se iniciaría la etapa de prueba que podría durar varios meses. Su anuncio se produjo solo unas semanas después de que resolviera una larga disputa con la OIEA al permitir que inspeccionara los predios de la planta de Resende que producirá combustible para reactores nucleares.
Brasil había intentado inicialmente limitar la extensión de las inspecciones, argumentando que le era indispensable proteger su tecnología nuclear. El rechazo había generado temores de que Corea del Norte e Irán siguieran el mismo ejemplo brasileño para justificar su negativa a las inspecciones de sus propios programas nucleares.
Funcionarios del organismo dicen en privado que está cerca de llegar a un acuerdo con Brasil que sería dado a conocer en los próximos 15 días, pero parece, en opinión de algunos, que el gobierno brasileño se apresuró con su anuncio.
El ministro Eduardo Campo afirmó que un equipo de la OIEA había visitado Resende para verificar la información sobre las operaciones secretas realizadas allí. La visita fue un éxito total, así que desde el punto de vista de la seguridad internacional, la planta puede entrar en operación, señaló Campo.
El ministro brasileño añadió que las pruebas empezarían inmediatamente, aunque podrían pasar 8 meses antes de producir el combustible para los reactores nucleares. Si bien Brasil cuenta con las sextas reservas mundiales de uranio, hasta ahora tenía que enviarlo al exterior para poder ser enriquecido. En orden de importancia, las mayores reservas están en Kazajstán, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos y Canadá.
Hasta ahora, el proceso para enriquecer uranio brasileño suponía todo un viaje a través del mundo de materiales radiactivos. El uranio extraído en Brasil es exportado en bruto a Canadá, donde es transformado en gas. De ahí viaja a Europa, donde es enriquecido por el consorcio Urenco, formado por empresas de Alemania, Holanda y el Reino Unido, y de ahí de nuevo a Brasil.
Lo que algunos expertos indican es que los avances en materia nuclear no solo afectan la apuesta comercial de Brasil, sino su posición estratégica global.
Pero Estados Unidos ha ejercido hasta ahora presión sobre la OIEA para que sus inspecciones sean exhaustivas y en teoría se limite la capacidad de otros países de derivar este conocimiento para el sector militar, algo que no se aplica para él mismo o para otros de sus socios, Israel. Así lo ve el físico brasileño profesor Cerqueira Leite.
Porque si fuese para dar buen ejemplo, deberían comenzar, por ejemplo, por Israel.
Porque si se tratara de dar un buen ejemplo, entonces tendría que comenzar con Israel, que tiene arsenal nuclear, y otros países como Pakistán o India. ¿Por qué comenzar con Brasil, que está desarrollando tecnología claramente pacífica? Es una cuestión de dominación.
Estados Unidos se niega al desarrollo nuclear de algunos países, pero no de otros. Así, por ejemplo, Pakistán o India ya tienen la bomba atómica. Y para Peter Stania del Instituto para la Paz de Viena, no lo consiguieron solos.
Con la ayuda de algunos países que hoy día están tan fuertes en contra del desarrollo de la misma bomba en otros países. Israel es un caso muy, muy específico porque se cree que ya tiene la bomba, pero cualquier intento de controlar Israel en el camino político, militar o otro camino, fracasa por el veto de los Estados Unidos.
Por último, señalar que Brasil tiene 2 reactores de energía atómica, Angra 1 y Angra 2, y está considerando la construcción de un tercero.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir... Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Entidades de mujeres y cada vez más las formadas por hombres trabajan para denunciar la violencia que a nivel doméstico o a nivel estructural afecta a millones de mujeres. La violencia hacia la mujer no tiene un único rostro. Los conflictos armados, la esfera privada o el ámbito laboral son algunos de los escenarios más habituales en los que la mujer es víctima de la violencia. En el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado este jueves, se intenta alzar la voz para sensibilizar acerca de que la violencia de género es un problema de todos. Muchas acciones e iniciativas se realizan en distintos países. Aquí mencionamos algunas.
Con voz. En España, la violencia hacia la mujer se muestra sobre todo a través de los malos tratos que solo en este año 2004 han significado la muerte de 52 mujeres y han motivado cerca de 45.000 denuncias. En Cataluña, por ejemplo, existe una organización que intenta mediar y ofrecer las herramientas necesarias para que las mujeres maltratadas y sus agresores salgan de esta situación de violencia.
Se trata de LARIS, un proyecto promovido por la Asociación Bienestar y Desarrollo. Según la organización, la idea es ir más allá de la relación de pareja entre agresor y víctima y tratar al agresor para que, aunque rompa finalmente con su familia actual, no ataque después a otras mujeres.
Desde los escenarios, a través de la música, el teatro y la poesía, la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género ha alzado la voz para reclamar una ley integral contra la violencia de género en España y ha denunciado las condiciones de violencia que día a día enfrentan las mujeres palestinas y saharauis.
Abramos el círculo, es el nombre del programa que el Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia tiene en marcha para ofrecer atención psicológica a hombres con problemas de control de la violencia en el ámbito familiar. De manera gratuita, profesionales con formación específica realizan un diagnóstico y ofrecen terapias para potenciar la afectividad, la autoestima y las técnicas de comunicación y diálogo.
En el año 2001 empezó en Málaga como un grupo de debate, pero la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía hizo que se creara como entidad. La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género trabaja desde entonces por una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, por cambiar los roles tradicionales de masculinidad y para denunciar la pasividad de muchos hombres ante la violencia de género.
Existen también iniciativas en América Latina como la de la Ruta Pacífica de Mujeres. Cada 25 de noviembre, miles de mujeres colombianas salen a la calle para alertar de los efectos que el conflicto armado en el país tiene sobre la población femenina.
Las fumigaciones a gran escala de cultivos de coca, el desplazamiento para huir de la violencia y la pobreza que todo esto comporta, afecta a Colombia, a millones de mujeres. Este año han caminado hasta el Chocó, departamento donde un alto porcentaje de la población vive doblemente discriminada a causa de la pobreza y de su origen afrocolombiano, y donde la violencia del conflicto armado se palpa a diario.
En Chihuahua, en México, la falta de voluntad política para investigar las razones de la desaparición de más de 400 jóvenes y proteger a las mujeres de esta violencia ha llevado a organizarse a familiares y amigos de las víctimas.
Por ello nació Justicia para Nuestras Hijas, que con el apoyo de abogados y asesores voluntarios acompaña a las víctimas de la violencia y a los padres que han perdido una hija, investigan sobre el terreno y exigen responsabilidades a las autoridades, cuya respuesta es la presión y las amenazas a las familias para que guarden silencio.
En Pakistán, la Comisión de Derechos Humanos estima que cada año mueren en este país unas 1.000 mujeres víctimas de los crímenes de honor. Divorciarse, mantener relaciones ilícitas o ofender el honor de la familia son motivos suficientes para que estas mujeres sean asesinadas, mutiladas o quemadas y los crímenes permanezcan en la impunidad.
La Asociación Feminista de Asistencia Jurídica a las Mujeres, impulsada por las reconocidas abogadas Gina Gilani y Asma Jahangir, tiene en marcha desde 1990 en Lahorén, en la región del Punjab, el albergue Dastak, en la que acogen a mujeres amenazadas o víctimas de estos crímenes y les ofrecen cobijo y asistencia legal.
En Marruecos, desde el año 1993, la Asociación Centro de Escucha y Orientación Jurídica y Psicológica para Mujeres Agredidas tiene en marcha en Casablanca este espacio para prestar atención a las mujeres maltratadas, tanto de forma presencial como a través del teléfono o por correspondencia, y facilitar asistencia judicial a las que lo solicitan, ocupándose la organización de los costes y el apoyo técnico para hacer llegar el caso a los tribunales.
redconvoz.org.
Abrimos nuestro observatorio semanal sobre la guerra en Irak. Rosa Fernández conversa como cada semana con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Encima de la mesa, esta semana tenemos las elecciones del próximo 30 de enero.
Pese a la inestabilidad y violencia que sigue sufriendo Irak, la Comisión Electoral Iraquí ha anunciado la fecha en la que se celebrarán las próximas elecciones. Será el día 30 de enero, una decisión no compartida incluso dentro del propio gobierno iraquí. Esta será la primera cuestión que trataremos hoy con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre, encantados de volver a hablar contigo. Y decía que no hay consenso dentro del propio gobierno iraquí ante la decisión de celebrar elecciones, ni tampoco entre parte del pueblo iraquí, como se desprende de la declaración hecha pública por el Congreso Fundacional Nacional Iraquí. Antes de conocer el contenido de la declaración, ¿qué es el Congreso Fundacional Nacional Iraquí y quiénes lo integran?
Bueno, esta es una plataforma muy amplia que yo creo que da una imagen de eso que estamos reivindicando en estos meses, o en este año ya y pico y medio de ocupación, ¿no? Y es que, por ejemplo, en relación al tema electoral, no es que los suníes, como se dice habitualmente, o las zonas suníes no puedan acudir a votar, no quieran votar o quieran boicotear las elecciones, sino que un amplio espectro de formaciones políticas, sociales, también religiosas, de partidos políticos nacionalistas, por ejemplo, de un sector disidente del Partido Comunista Iraquí, sectores religiosos o religiosos, mejor dicho, tanto suníes, por ejemplo, esa muy potente asociación de ulemas musulmanes, como sectores igualmente chiíes, ¿no?, de por ejemplo, del ayatolá Ahmad al-Hassani, ¿no?, que es ayatolá de Nayaf. Todos ellos, digo, formaron, pues a los pocos meses, creo recordar que en el verano del año pasado, esto, o se reunió en Bagdad, dando origen a esto que se ha llamado Congreso Fundacional Nacional Iraquí, ¿no?, que es esencialmente es una plataforma muy amplia, social, política, de formaciones religiosas también, algunas de ellas étnicas, que incluye además a grupos, por ejemplo, kurdos, turcomanos, etcétera, es decir, muy transversal desde ese punto de vista, y que esencialmente están aglutinadas en torno al rechazo de la ocupación, lo cual es importante, es el sector civil y social de la resistencia a la ocupación, e igualmente al proyecto en su día de transferencia de poder, el que se lleva a cabo en junio de este año, o en la actualidad, por ejemplo, su segunda etapa, que es esa convocatoria de elecciones que ciertamente esta semana, el domingo pasado, lo que es la Comisión Electoral Independiente Iraquí, que así se llama, convocaba para el 30 de enero. En suma, es eso, el sector civil, social, político, religioso, por ejemplo, el movimiento de mujeres, igualmente sindical, opuesto a la ocupación y a todo el proyecto en curso, concretamente, pues ahora esas elecciones a convocar el año que viene, el proyecto, digo, de legitimación bajo otro paraguas, bajo otra fachada de la misma ocupación que están denunciando.
La declaración, ¿nos puedes comentar cuál es el contenido de la misma?
Bueno, esencialmente, bueno, hay una consideración evidente, que además es la que está presente, pues como comentabas, ¿no?, en la posición de algunos miembros del propio gobierno iraquí, de su presidente incluso, ¿no?, del presidente de, no del gobierno, sino de la propia república iraquí. E igualmente está presente, por ejemplo, de manera muy significativa, lo ha estado en estos días, que se está celebrando en Egipto, en Sharm el-Sheikh, una nueva cumbre internacional sobre Irak, lo ha estado presente, digo, la posición mayoritaria de los gobiernos árabes y de la propia Liga Árabe contra la celebración de las elecciones, por considerar que no es conveniente ni imaginable, sobre todo, llevar a cabo el proceso electoral en una situación que es la que estamos viendo a diario de guerra generalizada en el país, ¿no? Esa es la primera consideración que, como digo, es la que representan posiciones dentro de las nuevas instancias designadas por los ocupantes en Irak y, por ejemplo, como decía también, de países del entorno. Pero es que, básicamente, la oposición de esta plataforma de organizaciones a esas elecciones es lo que antes comentábamos, se contempla y así se denuncia como un nuevo paso en el proceso de legitimación de la ocupación, ¿no?, y de procurar o de pretender por parte estadounidense ocupar un espacio secundario tras unas instituciones que parece ser o que parecería o que cabe imaginar que se van legitimando por poco a poco, mientras, bueno, sobre el terreno, en el aspecto militar, pero también en aspectos esenciales del control de la soberanía del país, se sigue ejerciendo el poder real en Irak, ¿no? Esa es la lógica que manifiesta el Congreso Fundacional y que determina el rechazo. Lo que están planteando es lo mismo que en su oposición, en su crítica que han efectuado a la cumbre en Egipto, que se estaba celebrando estos días, es precisamente eso, el rechazo a la ocupación y a toda pretensión de legitimarla y de perpetuarla, bueno, bajo ese barniz de democratización o de nuevas instituciones en el país.
Además, habría que añadir la inestabilidad, la violencia que con la que se vive ahora mismo en Irak. Tal vez no se podrían celebrar incluso por problemas más materiales, por así decirlo.
Sí, esa es ciertamente la primera consideración que cabe hacer, ¿no? Más allá de cualquier valoración, la obvia, yo creo, ¿no? Ahora mismo, en un mes, incluso no contando, pero vamos, sin dejando al margen la actividad bélica que se está viviendo en Faluya, que se lleva viviendo en Faluya hace ya pues más de 10-12 días, en el país en este mes el número de acciones de la resistencia contra los ocupantes y las instancias asociadas a ellos ha subido de 80 a 140 según datos oficiales del Pentágono. Amplias zonas del país, lo estamos viendo, por ejemplo, Mosul, que es la segunda o la tercera, se afirma, ciudad en población de Irak, con casi 2 millones de habitantes, está también viendo un periodo, vamos, unas semanas, unos días, de prácticamente un asalto militar en toda regla por parte de fuerzas estadounidenses después de que la insurgencia se hiciese con el control de la ciudad, ¿no? Etcétera, etcétera. Quiero decir que cabe ciertamente hacer esa consideración, que es la más palmaria, la más inmediata. ¿Cómo cabe imaginar elecciones en un clima, en una situación de guerra generalizada y, por ejemplo, en concreto, de declaración del estado de sitio en un país, ¿no? No cabe imaginar que haya una normalidad a la hora de afrontar, pues eso, lo que puede ser el proceso electoral, las candidaturas, la presentación pública y demás. Y luego está además la otra consideración, y es que, o una tercera, un añadir a las anteriores, ¿no? Y es que efectivamente la posibilidad de presentarse, no solamente que aquellos que no quieran presentarse, es que no hay libertad de expresión para formular, si es que así se puede imaginar, un proyecto emancipatorio de soberanía en ese ámbito o en ese marco de ocupación, o por ejemplo reivindicar una abstención, que también podría ser legítimo, precisamente exigiendo el fin de la ocupación. Con lo cual, desde el punto de vista práctico, como también está diciendo Naciones Unidas, desde el punto de vista estrictamente formal, democrático y luego estratégico, porque legitima la ocupación, las elecciones pues son ciertamente inimaginables en el Irak de hoy.
Muy bien, pues Carlos, no nos queda más tiempo, lo hemos consumido todo. Eso sí, encantados de que sigas colaborando con nosotros y esperándote la próxima semana.
Bueno, pues por mi parte también encantado y gracias por ello.
Con Voz.
En España ha continuado el proceso del consenso del próximo reglamento a la ley de extranjería. El pasado miércoles, diversas organizaciones de inmigrantes, junto con otras organizaciones españolas que trabajan con este enorme e importante colectivo, se pronunciaron criticando algunas de las grandes carencias del reglamento, que esta semana cumplía otra etapa, la aprobación por parte del Consejo Económico y Social.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz. Tras haberse conocido el proyecto definitivo de ejecución de la ley de extranjería, la Red Ciudadana por la Igualdad, además de diversas asociaciones de inmigrantes, se pronunciaron para resaltar las insuficiencias que desde las organizaciones sociales ven todavía en el documento. ¿Y cuáles son estas carencias? Carlos Sepoy, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Argentinos en España, señala 3 importantes puntos que el reglamento no considera.
No entendemos por qué los trabajadores autónomos, teniendo en cuenta que muchos extranjeros que se dedican a labores de artesanía, a distintos tipos de actividades por cuenta propia, profesiones liberales, etcétera, por qué, teniendo en cuenta que en la propia ley de extranjería está incorporado el derecho de un trabajador autónomo a obtener una residencia en España, por qué en este proceso se deja fuera esta bolsa tan importante de gente, que no va a tener más remedio que o permanecer en situación de irregularidad, o si no, tratar de inventarse, de fraguar un contratos de trabajo. Nos parece, por tanto, a pesar de que el gobierno ha insistido en que no va a incorporar a los autónomos, hacemos un llamamiento para que se considere esta situación. Segunda cuestión de especial gravedad. En otros procesos de regularización, cuando una persona obtenía su residencia, automáticamente se producía el reagrupamiento, es decir, que obtenían residencia los miembros de su familia nuclear, sus hijos menores de edad, su cónyuge, sus ascendientes dependientes de él. En este caso no está previsto, con lo cual nos vamos a encontrar con que va a haber un miembro de la familia, uno de los cónyuges que obtenga la residencia, y todos los demás van a quedar en situación de irregularidad, con lo que esto implica de dificultad para los niños en sus estudios, etcétera. Creemos que este aspecto también debe ser resuelto, no sería ninguna novedad porque en otras ocasiones así se hizo, y de este modo, planteando estos dos puntos esencialmente, creemos que el proceso sí va a tener éxito. Y nos parece muy importante que lo tenga porque viene a solventar un verdadero desastre en materia de inmigración. Si el gobierno quiere realmente empezar una nueva etapa, lo que tiene que hacer es tratar de que emerjan todos aquellos que han quedado fuera como consecuencia de una política inmigratoria verdaderamente desastrosa. Y por último, hay un tema importante, que es el tema que se va a pedir el certificado de antecedentes penales. Entendemos legítimo, naturalmente, que el gobierno quiera conocer los antecedentes penales de los inmigrantes. A la vez, esto choca con un problema muy grave, que es el colapso en los consulados como consecuencia de los pedidos masivos de los certificados de antecedentes penales. Este, por tanto, es un tema que de alguna manera se tiene que flexibilizar, hay que encontrar los mecanismos para que no sea un obstáculo insalvable para obtener el permiso de trabajo y residencia. Estos son esencialmente las cuestiones que tienen que ver con la regularización. Nos sumamos, por otra parte, a todo lo que dice el trabajo hecho por la Red Ciudadana por la Igualdad en relación con el reglamento en sí mismo y, por tanto, el futuro de la inmigración. Y en ese sentido queremos resaltar que hay algo que extrañamos profundamente, que no se haga mención a los convenios bilaterales existentes entre España y otros países del mundo que afectan especialmente a los países latinoamericanos. Como sabemos, aproximadamente 5 millones de españoles a lo largo del siglo XX han emigrado a distintos lugares del mundo, muy especialmente de América Latina. Hay países que están fundados en gran medida por españoles, en la cual la población de origen español forma los núcleos fundamentales, y eso fue en virtud de una circunstancia histórica determinada, pero en virtud también de tratados internacionales suscritos entre España y esos países. En este momento en que la cosa revierte por primera vez en la historia, extrañamos que no se haga un respeto expreso de ese tipo de tratado, del mismo modo que se hace con los países de la Comunidad Europea, que mejoran naturalmente los mecanismos de la ley de extranjería para poder insertarse en el país.
Finalmente, la abogada María de los Ángeles López, de la Asociación Libre de Abogados, considera que sin recursos, el proceso de regularización que quiere echar a andar el gobierno de Rodríguez Zapatero a partir del 2005 podría fracasar.
Me parece fundamental que este proceso se dote de medios. Como no se gaste en el dinero en hacerlo bien, esto puede ser un fracaso estrepitoso. Es decir, las dos regularizaciones anteriores que hemos tenido han abocado a que la gente no se pueda regularizar o se desregularice un 40% al año siguiente, porque siempre se ha hecho una oficinita, se cogían en las comisarías todo, pero al final lo resolvía una oficinita con 6 funcionarios, 8 funcionarios, que además no eran ni especialistas en la materia, personal contratado laboral para 6 meses o para un año, que tenían que aprender lo que estaban haciendo, que los supuestos excepcionales son muchísimos, que no todo es estándar. Y hay todavía, de la regularización del 2001, hay expedientes sin resolver, pendientes de recurso. Es decir, que eso me parece básico. Como no se le exija a la administración que haga unas instrucciones muy sencillas para que la gente pueda hacerlo sin inconvenientes, porque claro, te cogen el expediente, pero luego cartita, 10 días para subsanar no sé qué, 10 días que es imposible, es decir, en muchos procedimientos conseguir un documento, y no se gasten el dinero en serio, es decir, den facilidades de que se pueda hacer en muchos centros por personas especializadas que entiendan de lo que están trabajando. Esto puede ser un fracaso, pero claro, la regularización no será en 3 meses ni en 6, se podrá alargar y sostener la situación de irregularidad muchísimo más tiempo.
El reglamento a la ley de extranjería ha dejado de ser borrador y el pasado miércoles fue aprobado en el Pleno del Consejo Económico y Social de España, aunque falta ser aprobado por otras instancias todavía para entrar en vigor. Se espera que en esas etapas se tome en cuenta las insuficiencias aquí resaltadas por las organizaciones sociales.
Con esta última información ponemos el punto final a la edición de hoy del informativo Con Voz. Si lo deseáis, podemos volver a encontrarnos mañana. Será como siempre aquí y a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.